Muchas gracias. Nuestra siguiente ponencia es sobre la revista moderna, el imaginario social de 1903 a 1911 en la burguesía del Porfiriato, de la cual nos hablará Diana Álvarez Mejía, quien es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente está finalizando sus estudios en la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Realizó un diplomado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en el área de museografía y curaduría en exposiciones del MUNAL y de la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional, ha participado en el área de investigación y curaduría con el artista Jorge Marín y actualmente se desempeña como evaluadora de arte en Morton Subastas.
Pues muchas gracias por dejarme participar en este coloquio, y yo voy a hablar sobre la revista moderna y cómo conformó el imaginario social en el Porfiriato. La revista moderna, más tarde llamada Revista Moderna de México, de 1913 a 1911, se ha leído con finalidades periodísticas, literarias o como un ejemplo del modernismo en México e Hispanoamérica. En ambos periodos, la revista moderna mantuvo un elitismo literario, donde sus únicos intereses fueron artísticos, culturales y progresistas. Los poetas modernistas fueron educados bajo una filosofía positivista y, por lo tanto, científica. Sus inclinaciones filosóficas estuvieron ligadas tanto a la corriente francesa como a la alemana, y por medio de estas hicieron una filosofía a través de la literatura. La revista moderna, desde su primera publicación, en 1903, mantuvo un eje modernista, donde participó en la idea de ciudadanos vinculados a una cultura del orden y progreso. Fue uno de los principales órganos de divulgación del modernismo mexicano e Hispanoamérica, al ser una de las primeras publicaciones mexicanas con impacto internacional. A principios del siglo XX, Porfirio Díaz informó del pueblo sobre el bienestar económico y social, logrado durante su quinto mandato. En 1858 y 1910, la Ciudad de México quintuplicó su extensión y también el número de habitantes, de 200.000 a 471.000 habitantes. La capital encarnó un papel centralizador en lo político, administrativo, económico y social. Para ejercer su sexto mandato, Porfirio Díaz se relacionó con intelectuales y políticos. Entre estos resaltó el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, historiador, periodista y literato. La influencia artística que se presentó en este siglo jugó un papel sumamente importante. Tanto Francia como España revelaron un influjo en los países extranjeros, y México fue uno de estos. A todos los artistas, poetas, pintores y músicos se les adjudicó un anhelo por vivir como lo hacían en París. La táctica consistió en imitar como vía de originalidad a Francia, buscando reproducir el modelo artístico que lo regía por medio de las lecturas o viajes sacramentales a la ciudad de las luces. Asimismo, en Francia, la revista se convierte en un medio de producción literaria y artística y de debate. Tal fue el caso de publicaciones como Mercure de France y Revue de Monde. Hispanoamérica, al seguir el ideal europeo, produce revistas que inauguran un espacio distinto al de las instituciones de producción cultural. Un ejemplo de esto fue la revista de América en Buenos Aires, Cosmópolis de Venezuela y la revista Moderna en México. La crítica y ficción literaria estaban unidas en estos momentos y se manifestaron principalmente a través de las revistas, por lo que éstas comenzaron a tomar una importancia significativa. Para consolidar sus objetivos, Porfirio Díaz también se valió de los medios impresos. Fueron 576 periódicos los que escribieron su gobierno. Sin embargo, el Imparcial, con más de 100.000 ejemplares diarios, fue uno de los principales medios de información. Para cuando llega la revista moderna en México, la prensa nacional ya había pasado de informar, educar y publicitar. Los medios impresos se convirtieron en una de las principales herramientas de información. Hacia 1900, las revistas y periódicos se centraron en dos aspectos: reducción de costos y modificación del contenido. Esto con la finalidad de llegar con mayor facilidad y efectividad al público lector. La información escrita y visual que contenían crearon un ideal de vida en la sociedad mexicana, un imaginario en el cual se pudieran identificar y reconocer. La revista moderna fue fundada por Bernardo Couto Castillo y Jesús Valenzuela, Primero comenzó siendo la revista Moderna, cuando se fundó en 1858, y nació a partir de un acto de censura contra el poeta José Juan Tablada, que participó durante toda la época de la revista Moderna. Y bueno, fue la censura de su poema Misa Negra, que era un poema que hacía como un paralelismo entre la iglesia y una escena erótica. Entonces hizo mucho ruido en su época. Esto escandalizó a doña Carmen Romero Rubio, que era la esposa de Porfirio Díaz, por lo tanto fue censurado el poema. El poeta, como respuesta a esta censura, publicó en una carta en El País, el 15 de enero de 1898, donde expuso la fundación de la revista. Abro cita. Ligamos y obrar en igual sentido para apoyar en México la escuela del decadentismo, la única en que hoy puede usar obrar libremente el artista. Desde hoy, nuestras obras literarias quedan excluidas de los periódicos que tienen por prioridad mediar en el ámbito público. Estamos excluidos por profanadores del templo de los fieles. Plantearemos nuestras tiendas bohemias en cualquier sitio. Este sitio fue la revista Moderna. Asimismo lo menciona en sus memorias. Abro cita. Lamentaba que la literatura tuviera que refugiarse como furtiva en una página de los diarios. Fundásemos una publicación exclusivamente literaria y artística, proclamando su espíritu innovador, debería llamarse Revista Moderna. Cierro cita. A lo largo de sus dos periodos, la revista prefiguró un oficio literario de difícil acceso, alejado de las vulgares muchedumbres. Como lo llamaban los propios que escribían ahí en la revista, era un poco elitista. Mantuvo una visión crítica acerca del nacionalismo literario y artístico, basada en el hedonismo burgués que caracterizaba al decadentismo, siempre guiada hacia un ideal europeo, principalmente el francés. En sus dos épocas, la revista fue fruto de una novedad social y demográfica debido a la expansión del país. Fue resultado de una modernización dentro de un clima específico, la Belle Époque. La revista Moderna tenía como público el estatus social burgués. Su costo era alto en comparación al ingreso económico que tenía la mayoría de la población. La suscripción mensual era de 50 centavos, mientras que el precio de un periódico promedio estaba entre 3 y 12 centavos. Asimismo, a principios del siglo XX, el sector obrero ganaba entre 51 centavos. El salario de las mujeres que trabajaban, como costureras y lavanderas, era aún menor de 51 centavos. Entonces, realmente los que tenían acceso a esta revista tenían que tener bastante dinero. Por eso que, por lo tanto, su precio da pautas para suponer que sus lectores conformaban no solo un público culto, sino también un público afluente y convencido de que al leer la revista era parte de una sociedad cosmopolita. Asimismo, su elitismo se puede apreciar en el hecho de que para hacer una revista periódica, es decir, con una publicación quincenal, la revista Moderna debía de ser más económica, como la prensa de a centavo. O sea, sus publicaciones eran de cada 15 días, entonces sí realmente era cara, porque había publicaciones que eran cada mes. De igual manera, si se toma en cuenta que la mayoría de la población era rural y analfabeta y que los medios de circulación en los periódicos era restringida debido a la infraestructura que solo se encerraba en la ciudad, sugiere que el porcentaje de lectores de la revista era menor a 2.5 millones en un país habitado por 9 millones. Y estos eran principalmente los burgueses debido al costo de la revista. A este público se dirigen anuncios publicitarios de artículos de lujo como tapices, seguros, cigarros y perfumes que la revista publicaba. 84 autores franceses de diversas corrientes publicaron numerosas colaboraciones durante la primera época, tales como D'Annunzio y Carducci. La revista Moderna quiso mostrar a partir de publicaciones de artistas internacionales una imagen de su universalidad y modernismo. Una revista cosmopolita al estar a nivel de otras revistas extranjeras. Para su segunda época, que fue de 1903 a 1911, la revista Moderna, a través de un comunicado en el número 16 del año 4, menciona, abro cita, la revista Moderna se metaforizará por completo desde el mes de septiembre próximo, en el cual aparecerá bajo la forma de magazine mensual, de numerosas páginas, ilustrado y con varias secciones científicas, literarias, artísticas, sociales e informáticas, etc. A diferencia de publicaciones exclusivamente literarias, los magazines constituían foros públicos, donde incluían discursos de otras áreas. También documentaban la correspondencia de los lectores para la discusión de diversos asuntos. La ahora Revista Moderna de México siguió la misma línea de su antecesora, aunque se adaptó a los cambios que sucedían en el país. Para este mismo año, Porfirio Díaz restituyó la figura del vicepresidente por un integrante del equipo científico, Ramón Corral, quien subsidió a la revista. Fue un cambio que constituyó una gran diferencia con la revista moderna anterior, ya que esta última era subsidiada por los mismos participantes. Por lo tanto, los cambios que se observan fueron en pro de un nacionalismo. El nombre de la revista enfatiza a México y el gobierno lo apoya económicamente. Asimismo, la revista moderna de México, como magazine, se propuso sección informativa y científica. Para 1903, la revista facilita su manipulación física con un formato más pequeño. De 30 por 21 centímetros, se reduce a 24.5 por 16.5 centímetros, lo que la hace un poco más inclusiva, con una periodicidad mensual, y expande el número de sus páginas a 32. Magazine mensual, político, científico, literario y de actualidad. Asimismo, funcionó como un libro colectivo. 94 fueron sus números, donde publicaron 126 autores mexicanos y 223 extranjeros. Su tiraje fue de 5.000 ejemplares, una producción significativa para la época. La revista moderna y la revista moderna de México apostaron no únicamente a la literatura, sino también a la plástica. Julio Ruelas fue el principal artista plástico quien contribuyó a la revista. Sin embargo, hubo otros pintores que participaron, como Roberto Montenegro, Jorge Enciso y Ángel Sárraga. Arte visual y literatura se complementaron en la revista y algunas veces Ruelas decoraba la poesía y otras veces la poesía decoraba los dibujos de Ruelas. Así, la revista logró llegar de una manera más inmediata y eficaz a su público. El hecho de que los textos vinieran acompañados de ilustraciones la convirtió en un objeto multidisciplinario, donde incluso músicos llegaron a participar, como Ernesto Elardoy. La gráfica fue una herramienta de publicidad dentro de la revista y se mostró una simbiosis entre distintas disciplinas para generar un mayor impacto en sus lectores. La revista moderna de México entonces apoyó la plástica nacional como un arte nuevo y moderno. A pesar de los rasgos marcados del afrancesamiento y cosmopolitismo, la revista moderna de México, a diferencia de la revista moderna, aportó un interés nacionalista, que sin embargo debía cumplir con el mismo tiempo con los estatutos de belleza francesa. La revista moderna de México, entre las publicaciones de artistas extranjeros, como poesías, ensayos, críticas y algunas fotografías que se comenzaban a exhibir, mostró un ideal de la Ciudad de México, un lugar cosmopolita, una urbe porfirista que los lectores adoptaron como suya. También conformó una herramienta importante para la creación de un imaginario social, el de la burguesía del siglo XX, entendido como la concepción de figuras, formas e imágenes de aquello que los sujetos llamamos realidad. La revista anuncia y reseña más de una vez la partida de sus ilustradores y pintores de Europa que se van a educar para traer nuevos conocimientos a México, como lo ha llamado Nervo en Madrid, Ureta en Europa y Tablada en Japón. La visita del poeta al país oriental dio un plus a la revista, ya que en la redacción del 15 de mayo de 1900 mencionan que su presencia en Japón proporcionaba a la revista moderna como una primera publicación mexicana que mantenía una corresponsalía en un punto estratégico del occidente moderno. Asimismo, la revista ofreció un mapabundi de progreso que acogía en México, en la capital. El centro era París, un referente ausente en realidad, pero que promocionaba lo moderno del mundo. Esto también contribuyó a que se publicaran una variedad de textos e ilustraciones, hasta nuevos entretenimientos tales como el Hulk. Poner a París como el centro del mundo alimentaba la idea de que lo francés debía ser el punto de partida para la conformación de una sociedad cosmopolita en México, específicamente la burguesía, ya que eran los que tenían acceso a la revista. Los viajes al interior del país de Ureta, Leduc y el Duque Job, documentados por la revista, están escritos bajo el reflejo de la ciudad de las luces. Este glamour imaginario también se proyectaba en las visitas de la capital que se exhibieron en la revista, tales como la panorámica que describe Tablada y un homenaje a la calle de Plateros que describe Ureta. Estas son como, bueno, hace una descripción Tablada sobre la Alameda, pero la pone como muy bella, pero es una solo una descripción, y esta es la de Ureta, que habla sobre la calle de los Plateros. Para los lectores burgueses, la revista... Para los lectores burgueses de la revista, París y el interior de México se complementaban. Solamente hace falta darle la vuelta de la página para pasar de Montremont al Paseo de la Reforma. La revista moderna de México no solo exhibió los paisajes en sus, sino que varios números mostró fotografías de interiores urbanos mostradas como catálogos de viviendas. Uno de estos fue el ejemplo de una fotografía de Paseo de la Reforma, el Paseo del Hotel de Iturbide, y había más imágenes donde exhibía como edificios, incluso en el Paseo de la Reforma, por el ingeniero Salvador Echegaray, con los estilos de Luis XV, Luis XVI y el Art Nouveau. La capital francesa representaba el centro del universo y el poeta hispanoamericano percibe su propio mundo como un lugar a donde quiere llegar a ser. En la gráfica, la obra de Julio Ruelas, a pesar de contrastar con su contemporáneo José María Velasco, no dejaba de ser nacionalista universal. La conjunción entre el contenido textual de la revista y la plástica de Ruelas respondía a esa otra tendencia del universalismo artístico de la época. Al partir Ruelas a Europa, becado por Justo Sierra, la revista Moderna de México se enorgullecía de haber revelado a Ruelas, y Alberto Fuster lo confirma diciendo, abro cita, en toda la América que habla español, estoy admirado gracias a ella. No tiene, pues, nuestro periódico palabras bastante altas para aplaudir al señor Sierra y el gobierno por su protección al arte. En otros números, los artistas proyectaban a París en México, como Rubén Campos al observar el lago de Chapala, una impresionante vista de la Ciudad de México por Tablada. Igualmente, las contribuciones de Amado Nervo con sus reseñas y homenajes ayudaron a fortalecer el imaginario social burgués de lo cosmopolita. Tal fue el caso de la publicación de junio de 1904, donde la revista Moderna de México insertó un artículo de Darío, Los hispanoamericanos en el Salón París, Alfredo Ramos Martínez. Dicho artículo menciona el éxito del pintor Alfredo Ramos en París. Abro cita. Dios le dé porque lo merece. El completo triunfo para el premio propio. Orgullo de México y brillo común de la mentalidad de nuestra América. Cierro cita. Estas reseñas lograron que los lectores aprendieran los éxitos de otros como propios. Un mexicano triunfando en Europa era México posicionándose como un país vanguardista, digno de comparación con naciones occidentales. Las fotografías de paisajes nacionales o nuestros panoramas que a partir de 1904 se comenzaron a exhibir incrementó el imaginario. Estas imágenes lograban que el público lector se enorgulleciera de México al mostrarlo como un lugar con paisajes comparables a los europeos. Las fotografías y paisajes descritos de tal modo que el lector se impresionara y se sintiera orgulloso de su propio país. Eso está muy deseado. Pues si es como la duquesa de Yogo de Manuel Gutiérrez Nájera o el automóvil de México de José Juan Tablada, contribuyeron a la idea de progreso que se había en la ciudad, un imaginario que solo disfrazó lo que antecedió a la Revolución Mexicana. Estos textos, influenciados por lecturas europeas, tenían como finalidad crear una sincronía entre México y Europa. Según Beatriz Serlo, la revista Moderna de México dibujó el mapa de las relaciones al interior del país, así como de América Latina y España, lo que le insertó en la época. A través de los artistas como Rubén Darío, Justo Sierra, José Enrique Rodó y Manuel Ugarte, escenas artísticas como los salones de pintura de París y conceptos como campo artístico, intelectualidad, modernización y modernismo, fortalecieron el imaginario social cosmopolita. La revista Moderna de México conformó una red local e internacional de minorías ilustradas. La revista documentó concursos como el de fotografía en mayo de 1904, como el concurso de, bueno, los premios que se daban al Colegio Militar, certámenes, entre otras. Asimismo, recibió publicaciones afines de América Latina y España a partir de revistas y periódicos como El Cojo Ilustrado, Lo Nuevo, Helios, La Quincena, Revista Académica, Atenas, El Mundo Latino, entre otras. Y también publicaba como se mencionó anteriormente, de otros poetas extranjeros. La revista Moderna de México funcionó como un medio de difusión y reproducción cultural. Fue un órgano que fortaleció el imaginario de México como una ciudad cosmopolita desde lo cultural y lo artístico. Fue un recurso visual que se apropió de los modelos europeos para reproducirlos y hacerlos nacionales. La revista predispuso a sus lectores a través de registro visual. Por un lado, brindó variadas imágenes de un interior lírico. Por el otro lado, suministró un consumo visual de lo público. En su inicio, la revista Moderna emergió como un espacio cultural que contrastaba la idea moral del porfiriato mediante la asimilación del decadentismo europeo. Sin embargo, esta contribuyó a la propagación de las ideas del viejo continente en México y en un ideal al que querían llegar sus lectores, que más tarde en la revista Moderna de México se traspasó al país. Ramón Corral, al apoyar a la nueva revista, logró institucionalizar tales ideas y reproducirlas en la esfera pública. El punto de partida era Francia y México había logrado acercarse a esta. Entre la literatura y la gráfica, la revista Moderna logró consolidar un imaginario de México en la sociedad burguesa. La Ciudad de México era un país europeo en América. México, a través de la revista Moderna de México, era un país urbanizado, inserto en la modernidad y abierto a nuevas formas de expresión cultural y social. Sin embargo, como el régimen porfirista, la revista Moderna llegó a su fin y con ella el imaginario que constituyó durante años. Su última publicación fue en mayo de 1911, un mes después de la muerte de su fundador Valenzuela y meses después del inicio de la Revolución Mexicana, un hecho que indudablemente quebró una idea falsa de un México estable y cosmopolita. Gracias.